Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos a una nueva audición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández. Los invitados del día entran en juego. En esta oportunidad hablaremos sobre el ciclomontañismo y por eso hemos traído a tres invitados. Paola Monroy, cuéntanos un poco qué carrera ejerciste y cómo llegaste al ciclomontañismo.
Buenos días, yo soy bióloga de la Universidad Nacional, me gradué hace un año y gracias a unos compañeros de la carrera conocí el ciclomontañismo y me uní hace 2 o 3 años al grupo Rock Riders de la universidad y actualmente continúo haciendo parte del grupo.
Lucas Zawadzki también nos acompaña en esta oportunidad.
Muy buenos días, yo comencé en el ciclomontañismo hace 4 años a raíz de una lesión en la rodilla y como parte de la recuperación comencé la práctica del ciclismo mientras estudiaba la carrera de diseño industrial. A partir de ahí pues empecé a montar en bici cada vez más y en un momento dado conocí a Javier y nos empezamos a formar el grupo de Rock Riders y ya pues llevamos unos 2-3 años pues vinculados al proyecto.
Gracias, Lucas. También nos acompaña Javier Anzola. Preséntanos, por favor.
Bien, muy bien.
Preséntate más bien.
Sí. Mi nombre es Javier Andrés Anzola. Yo comencé con la práctica del ciclomontañismo desde el colegio en la ciudad de Zipaquirá, ya hace 16 años. Comencé a competir en categorías menores hasta llegar pues a la élite. Después entré a estudiar entrenamiento deportivo, luego pasé a estudiar fisioterapia aquí en la Universidad Nacional y pues últimamente hice el posgrado en fisioterapia del deporte y la actividad física.
Muy interesante que hayas hecho fisioterapia en el deporte y la actividad física. Quisiera que también comenzáramos preguntándote cómo se relacionan esos dos ámbitos, el deporte, la actividad física y la fisioterapia, y cómo lo enfocaste. Tengo entendido que la tesis de maestría es sobre ese tema, ¿no es cierto?
Sí, así es. Pues uno, el eje central de desarrollo o de mi desarrollo pues ha estado centrado en el ciclismo, específicamente en ciclomontañismo. Pude ir vinculando el tema de entrenamiento y la fisioterapia desde esta perspectiva de metodología del entrenamiento, del ejercicio, ver también que se aplicaba muchos de los conceptos y que se aplican en la fisioterapia, ¿sí? Y entendiendo también pues la fisioterapia como objeto de estudio, que tiene su objeto de estudio del movimiento corporal humano, no solamente la rehabilitación como en el imaginario en general pues se acude a esa representación solamente de la parte clínica o la rehabilitación, sino que pues de la fisioterapia en su objeto de estudio, en el abordaje del movimiento corporal humano, pues tiene muchísimos ámbitos, muchísimos ejes de acción, y entre esos pues está el deporte y la actividad física, y pues por eso también desarrollé el tema de mi maestría sobre cuerpo, la vivencia del cuerpo, las experiencias del cuerpo en el ciclismo, y es lo que he venido desarrollando.
Bien, Javier, interesante ese tema como para dedicarle en una próxima ocasión un tema, un programa más amplio al respecto. Paola, quisiéramos que nos contaras un poco esa experiencia entre biología o ciclismo, o simplemente son dos vocaciones diferentes, o cómo, más bien a nosotros nos interesa, cómo llegaste al ciclomontañismo específicamente.
Pues Paola, ambas se unen muy bien porque ambas tienen, se desarrollan en medio de la naturaleza. Entonces, pues, en la biología, si uno se dedica a ser biólogo de botas, como llamamos nosotros, y a andar en el campo, pues tiene que tenerse mínimo una buena condición física, porque pues las jornadas en trabajo de campo son largas y extenuantes. Y pues se mueve uno casi que por los mismos senderos y las mismas trochas que encuentra uno ya luego en el ciclomontañismo. Entonces, pues, fue muy chévere conseguir. Yo antes de llegar al ciclismo, jugaba básquet, era como el deporte al que me dedicaba, y fue muy chévere darme cuenta que llegué al mismo escenario de mi carrera en este deporte. Entonces, pues, sin querer queriendo, como que encontré el deporte que más se acoplaba a mi carrera, porque yo salgo a alguna trocha y me cruzo con reptiles, con aves, con mamíferos, entonces más o menos la puedo estar casi que aplicando mientras practico el ciclomontañismo, y pues es muy, muy chévere que estén como tan entrelazadas, cosa que no pensé en un principio que fuera a pasar.
Sí, de hecho, en la pregunta yo pensé que no tenía nada que ver una cosa con la otra, sino que eran dos intereses completamente, y es interesante la respuesta que nos has dado. Lucas, justamente también estás en ciclomontañismo, pero vienes de diseño industrial. ¿Qué relación hay justamente entre ciclomontañismo y diseño industrial? Pensaría que el diseño de bicicletas, pero no sé qué.
Digamos que sí, pues porque el diseño industrial evidentemente se enfoca en el diseño de productos. Y en alguna medida el diseño de una bicicleta, en algún momento un diseñador industrial pues pasará por ahí y pondrá su mano, aunque actualmente el diseño de una bicicleta principalmente lo hace un ingeniero, porque es una cuestión más de rendimiento y de fuerzas y etcétera. Pero sí aporta mucho desde la visión del mercadeo, el cómo poder generar distintos tipos de bicicletas para distintos rangos de público, que se acomoda a los distintos presupuestos, las maneras de montar. Algunos quieren bicicleta de alto rendimiento, otros quieren una para salir a ciclovía, y en esa medida el diseño de la bicicleta cambia mucho en su peso, en su rendimiento, en sus prestaciones y también en toda su indumentaria. El diseño de cascos, zapatillas, guantes, jerseys, ahí digamos que el diseñador siempre está metiendo la mano, pues aportando sobre todo esa idea, diría yo que de mercado, para poder diferenciar los distintos públicos, porque no es lo mismo alguien recreativo que solamente sale los domingos al que está usando su bicicleta de una manera profesional. Necesita otro tipo de cosas, y aunque uno diga, es una bicicleta con ruedas y cadena y pedales, cuando tú montas dos bicicletas, una de 1 millón y otra de 20 millones, son cosas totalmente diferentes, te sientes absolutamente diferente.
Bien, Lucas. Javier, quisiera que nos ilustraras un poco sobre la historia del ciclomontañismo. No sé si habíamos hablado previamente de esto, pero yo creo que es importante, más allá de, pues también hay una biografía de cada uno de ustedes que los lleva al deporte, pero quisiera que nos contaras también cómo nació el ciclomontañismo, ¿no? Teniendo en cuenta que la bicicleta es un invento también moderno.
Así es, y digamos que a partir de ese desarrollo de la bicicleta, se fueron dando también otros conceptos, otras necesidades en el mundo del ciclismo. Sobre todo, hay dos vertientes en la historia del ciclomontañismo. Una viene de la práctica del ciclocross en Europa, en aquellos ciclistas que necesitaban bicicletas o ajustar su entrenamiento a las épocas de invierno, donde era muy difícil rodar por las carreteras. Entonces fueron ajustando ciertas características de la bicicleta para poder practicar ciclocross y mantener esos ciclos de entrenamiento y mantener pues un rendimiento físico adecuado para afrontar otras estaciones durante el año y así asumir competencias. Digamos que ahí se da cierto comportamiento y lleva a pensarse en la posibilidad de hacer el ciclismo de montaña, que posteriormente pues esa idea y esa pasión la recoge Gary Fisher, un estadounidense que se pone a trabajar en la idea de modificar la bicicleta, ¿sí?, de adecuarla para la práctica del ciclomontañismo como tal, el poder subir y descender de las montañas. Entonces él hace muchísimas modificaciones en la geometría, en las características de las ruedas, en los cambios, ¿sí?, en los desarrollos, en los cambios le dan la posibilidad pues de afrontar las subidas en la montaña y asimismo pues condiciones como la suspensión, por ejemplo, para el descenso. Y allí entonces comienzan a sumarse pues practicantes, amigos, que pues se da un desarrollo en la ingeniería para la bicicleta también y comienza a difundirse así el ciclomontañismo. Eso es como a grandes rasgos lo que significa la historia del ciclomontañismo a nivel mundial. Ya hacia los 90 entonces viene a ingresar a Colombia, ya comienzan a verse en diferentes practicantes, sobre todo pues en la región centro y en Antioquia, personas que importaban esas bicicletas y comenzaron con la práctica. Luego pues está toda la parte de la industria, el mercadeo, y comienzan a difundir.
¿Solo hasta los años 90?
Sí, sí, digamos que es un... pensando o comparando con otros deportes, pues es un deporte que es relativamente nuevo.
Claro. ¿Qué relación puede tener con el cross country o con el campo traviesa? Porque el campo traviesa también tiene una tradición bastante larga y es justamente sobre terrenos pedregosos y pedestres y no pavimentados y que por ejemplo acá en Colombia se hizo en los años 30 ya carreras de campo traviesa. Entonces quisiera saber qué... ¿existe algún vínculo entre el campo traviesa y el ciclomontañismo? ¿O simplemente son hermanos y cada uno sigue su ruta?
Yo creo que son hermanos, pero lo que diferencia y sienta pues la diferencia es el desarrollo tecnológico en la bicicleta. Y pues en la novedad que significaba para la época pues poder hacer otro tipo de práctica del ciclismo, ¿sí? Pero creo que viene siendo la bicicleta la que impulsa ese desarrollo. Ya sabemos, por ejemplo, que en las primeras competencias de ruta, de ciclismo de ruta, pues igual se hacían por muchos caminos destapados. La primera Colombia vuelta a Colombia era, y podemos ver documentos fotográficos, reportes fotográficos donde ve uno completamente destapada la carretera y se está haciendo pues Vuelta a Colombia. En el caso del Zipa Forero, cuando ganó la primera Vuelta a Colombia, todo pues era completamente destapado. Entonces, si es por esa línea, pues igual se hacía campo traviesa todas las rutas en unas competencias supremamente duras, y finalmente con el tiempo lo que hace el desarrollo tecnológico de la bicicleta es ya fundamentar una modalidad del ciclismo completamente diferente al ciclismo de ruta.
Sí, de ahí también sale uno de los escaladores que también fue célebre al comenzar el siglo XXI, que fue Santiago Botero, ¿no? Santiago Botero también venía del ciclomontañismo.
En esa época, cuando comienza a ese furor por la práctica del ciclomontañismo y que comienzan a verse ya organizadas las competencias, comienzan a organizarse las comisiones, la federación también pues hay una regulación ya normativa, ya hay una estructura del ciclomontañismo como tal. Entonces podemos recordar a Santiago Botero, que inició pues precisamente en esta práctica, representando a Antioquia y recuerdo por algún amigo que tiene un video todavía de él en una de las competencias y que se cae. Es curioso ver esa comparación del Santiago Botero ciclomontañista a verlo después campeón del mundo. Es bien, bien interesante. Y así muchos de los ciclistas de esta época han sido practicantes precisamente de ciclomontañismo inicialmente.
Sí, claro, y que vienen de las montañas de Colombia, ¿no? Fundamentalmente de la región cundiboyacense y de la región antioqueña, ¿no?
Fundamentalmente, sí, por supuesto.
Paola, yo quisiera preguntarte, ¿es mucho más saludable también la práctica de bicicleta en campo traviesa que, digamos, en ciclomontañismo que en la práctica que puede tener en las ciudades donde están, hay mucho smog y digamos que la salud del biciusuario, digamos, puede estar más en riesgo que...?
Sí, claro, pues evidentemente entre más lejos esté uno de las ciudades, el ambiente en general va a ser muchísimo más amigable por la calidad del aire, por los paisajes, por la cantidad de vehículos motorizados que puedan de pronto estarlo poniendo uno en riesgo. También pues depende eso mucho de las carreteras y de las trochas por donde uno esté, pero en general sí es muchísimo más recomendable tratar de conseguir trocha lejos de alguna forma. Acá principalmente pues tenemos, afortunadamente Bogotá está, digamos, estratégicamente ubicada cerca a bastantes elevaciones, entonces uno puede salir norte, sur, este, oeste y encontrar alguna montaña, y montaña que haya de esos montaña que tiene trocha. Entonces, pues, es bastante fácil acceder a ellas. Para quien quiera iniciar, yo creo que lo más sencillo sería como conseguir en redes sociales, buscar grupos que lo acojan y le comiencen a enseñar esas diferentes trochas que hay, ya sea por la salida hacia la Calera, en el Alto de Patios. Por ahí hay circundantes varias trochas, por el lado del Alto del Vino también hay algunas, o si no hacia el norte, por los lados de Sopoto, Cancipá, Briceño, Suesca, pues hay bastantes también. Y últimamente, como está un poco en furor la bicicleta, los grupos de ciclomontañismo son cada vez más en Bogotá. Uno en redes sociales se encuentra para todos los gustos y salen principalmente los domingos a hacer diferentes rutas. Entonces uno es muy fácil conseguir como con quién salir y comenzar a aprender y a conocer esos caminos que tenemos.
Una pregunta, ¿alto rendimiento o simplemente se practica los fines de semana? Más bien se cogen los fines de semana porque la gente está trabajando, o hay una organización que esté orientada, digamos, a hacer una práctica diaria. Mejor dicho, aquí tocaría preguntar sobre federaciones, o si hay una federación de ciclomontañismo, o hay ligas.
Sí, digamos que el principal órgano de control del ciclomontañismo es la Comisión Nacional de Ciclomontañismo, que hace parte de la Federación de Ciclismo. De ahí cada liga, en este caso la Liga de Bogotá, tiene su Comisión de Ciclomontañismo, que es la que se encarga principalmente pues de la parte de rendimiento y de promocionar y sacar deportistas para el rendimiento, para campeonatos nacionales, si se puede mundiales y si se puede olímpicos.
Están en nacionales, ciclomontañismo está en nacionales, hace parte de los Juegos Nacionales que se realizan,
sí,
cada 4 años.
Sí, 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 sí. El pasado noviembre, digamos, Bogotá ganó con damas y Antioquia ganó en hombres. Sí, ahí el principal centro de desarrollo son Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y el Valle, como que son los principales centros en el que salen deportistas de alto rendimiento. Eso en digamos que el ciclomontañismo tiene unas modalidades, tiene el cross country que tiene una parte más enfocada al rendimiento, al esfuerzo físico, y hay otra que es el downhill, que pues es solo para coger una trocha y bajar, en el que lo que principalmente...
Vertiginosos, se dedican, sí, también a hacer videos para impresionar en redes,
sí,
sociales.
Sí, 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 obviamente son mucho más virales, sí, porque es mucho más entretenido ver una bajada que pasa todo muy rápido a un video en el que está sufriendo subiendo.
Aunque, sí, aunque que... lo más fuerte también del ciclismo, digamos, normal, formalizado, transnacional, digamos, es justamente la subida, ¿no? O sea, en el Tour de Francia y en el Giro de Italia.
Digamos que sí, ahí es donde uno más sufre, porque la cabeza empieza a decirle como, no, usted, ¿por qué está haciendo este esfuerzo? ¿Sí? Pero a diferencia del ciclismo en ruta subes y bajas de alguna manera tranquilo. ¿Sí? En ciclomontañismo, no. Cuando bajas, aún tienes que tener mucha concentración, porque si coges mal una piedra o un bache, te caes y como estás en medio de la trocha, el golpe es más duro, la raspada es más dura y aquí pues creo que todos hemos sufrido una que otra caída y por eso te lo
hay
puedo
que
decir.
Muy bien protegido también para practicar ciclomontañismo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de protección se utiliza?
Para ciclomontañismo lo más importante es el casco, ¿ya? Lo más importante. De allí vienen pues otros aditamentos que utilizamos, como son los guantes para la protección de las manos. Estos tienen unos diseños bastante específicos para la amortiguación y evitar laceraciones, tanto pues andar mucho en el descenso, por ejemplo, para evitar laceraciones en las manos, o si hay alguna caída también, pues ayuda mucho esto. Y ya cuando se tiene una práctica regular, si se tiene el dominio de la bicicleta, entonces utilizamos unos pedales especiales que se ajustan a unas calas, ¿sí? A unas pastillitas que vienen con las zapatillas, ¿ya? Esto ajusta completamente en el pedal y queda uno casi pues anclado a la bicicleta para tener mayor dominio de ella y no estar, por ejemplo, en un descenso. Si coge uno una piedra, pues que
convertirse uno en hombre máquina, ¿no?
Y bueno, eso lo podremos tratar cuando hablemos de mi tesis.
Bien, no, muchas gracias, Paola, muchas gracias por tu ilustración también en este programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, Lucas, muchas gracias también por...
No, un placer poder hablar en un medio tan bonito como el de la universidad sobre una pasión de nosotros que es la bicicleta. Muchísimas gracias.
Bien, Lucas. Javier, gracias por... También trajo a los invitados y eso hace más polifónico este programa también.
Sí, así es. Ese era el objetivo, escuchar estas voces que han surgido de la experiencia del ciclomontañismo en medio de un ambiente académico como lo fue en la formación de ellos durante su formación en la Universidad Nacional, paralelo pues a unos intereses y a un gusto y una pasión grandísima por el ciclomontañismo que llevó a la conformación del grupo Rock Riders de la Universidad Nacional, que ya posiblemente hablaremos con más detenimiento, pero para los que son estudiantes egresados, pues el grupo está abierto, nos encuentran en redes sociales así como Rock Riders UN. Esta es la fanpage en Facebook, allí nos pueden contactar para precisamente sumarse a la práctica, aprender y pues como ellos que iniciaron simplemente pues practicando por gusto y actualmente pues ya están compitiendo a nivel distrital, departamental y en el caso de Lucas que ya se suma este año a la categoría élite para competir a nivel nacional.
Bien, Javier, excelente. En la producción, Laura Medina, en la conducción, Andrés Hernández, en la coordinación, Gina Tatiana Costa y Andrés Hernández, y este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte académico. un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.